Mari Mari, Pupapá y Pupengui, Pulamien con Puché, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, que corresponde a este día domingo 21 de marzo, en donde ya ha comenzado una nueva etapa que nos lleva rápidamente hasta lo que va a ser el Huechipanto, que es en el mes de junio, pero que en este caso tiene que ver con los cambios. Entonces, en la naturaleza se ha entrado en la etapa otoñal con el equinoccio durante la jornada de ayer, lo que va permitiendo también los respectivos cambios de la naturaleza. Y la gente del campo, sobre todo, lo conoce muy bien. Así es que nuestro más cordial saludo para todos quienes nos sintonizan a través de la Radio Universal en todo el territorio de la región de la Araucanía. Hoy seguimos profundizando temas que tienen que ver principalmente con el proceso de elecciones que se va a vivir el próximo 10 y 11 de abril en todo nuestro país, y queremos que toda nuestra gente, principalmente de la zona rural, esté interiorizada, sepa de qué se está hablando, porque si bien es cierto no ha habido mucha información respecto de este tema, nosotros estamos tratando de entregar entonces lo mejor posible para todos y cada uno de ustedes a través de las personas que estamos invitando a nuestro programa. Y también, lógicamente, invitarles a visitar nuestra página www.huenehuenche.cl, en donde usted va a encontrar interesantes temas, algunos reportajes, videos y, lógicamente, también lo que es nuestro programa en esta edición 2021, que ya partimos en la primera semana de marzo y que este es su tercer capítulo de este año, de esta edición año calendario 2021. También en nuestra edición de hoy tenemos interesantes invitados y, por supuesto, también la música mapuche y la música social que nos permite acompañarles como ocurre cada día domingo, reitero, a través de la Radio Universal, y este programa posteriormente entonces queda también liberado, por decirlo de alguna manera, para que usted lo vuelva a escuchar, para que usted pueda sacar algunas ideas o para que pueda recoger información a través de nuestra página web www.huenehuenche.cl. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a participar de esta edición.
Thank you. Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huenche, en esta jornada de día domingo. Estamos conversando con Eugenio Tuma Sedán, candidato a gobernador regional por la región de la Araucanía, quien además ha sido senador, diputado, por lo tanto conoce bastante bien lo que es la realidad de esta región y de esta zona, y además, bueno, durante este tiempo ha estado sometido, debemos decirlo y también reconocerlo, a un intenso trabajo respecto de lo que significan candidaturas en tiempos que no son habituales ni normales. Ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, pero yo creo que eso también de alguna manera influye dentro de lo que significa todo el tema que se está trabajando. Voy a permitirme, digamos, alargarme un poquito más con Eugenio Tuma en este sentido, porque he visto que la gente no está completamente informada respecto de este proceso de elecciones. Hay confusiones, no hay claridad en la fecha. Bueno, ya se sabe que va a ser 10 y 11, pero hay mucha gente que todavía está en esa incertidumbre respecto de qué es lo que va a ocurrir, por quiénes hay que votar, en fin, todo aquello. Eugenio Tuma tiene la misma percepción en esta jornada, ¿o no? ¿Cómo está? Bienvenido a Huenehuenche.
¿Qué tal, Juan? Gusto saludarte. Un saludo a las auditoras y auditores del programa. Creo que lo que tú has señalado es una preocupación generalizada respecto de incertidumbre, especialmente respecto de qué es lo que va a ocurrir con los candidatos constituyentes, que mucha gente no tiene la información de quiénes son los candidatos, y si bien es cierto, los candidatos alcaldes y concejales están más cercanos en cada comuna y la ciudadanía tiene mayor información, pero no la tiene respecto a los constituyentes, ni mucho menos respecto del nuevo cargo de gobernador regional. Entonces, yo he estado intensamente recorriendo la región con las limitaciones que hay y la prudencia que hay que tener respecto a los cuidados para cuidarse no uno solo, sino que también cuidar a los demás respecto de las precauciones en el contagio del coronavirus. Entonces, aún así, hemos tratado de transmitir en distintos niveles qué es lo que significa este cargo. Y puedo decirte, Juan, que este nuevo cargo llamado gobernador regional, no gobierna. Este es un cargo que representa a la ciudadanía y, por tanto, es contraparte del gobierno, especialmente el gobierno central. Si bien es cierto, va a ser gobernador, se llama gobernador regional, va a reemplazar al intendente, pero no va a representar al presidente de la República como lo hace la actual primera autoridad. Va a representar a la gente de la Araucanía y, por tanto, aquí hay un trato distinto que desde ahora o desde siempre el presidente de la República se ha relacionado con la primera autoridad de la Araucanía, más bien con el intendente, en un diálogo vertical. Para ser gobernador se requiere un 40% de los sufragios, válidamente emitidos. Uh-huh. Y en esta región estamos hablando de al menos 150.000 votos. Es un nivel de votación que ninguna autoridad en la historia electoral de la Araucanía ha obtenido. Si alguien obtiene ese sillón es porque va a tener un respaldo electoral tremendo y con ese respaldo, bueno, se sienta a conversar de igual a igual con el presidente de la República y no en una conversación vertical, sino que horizontal, para hacer ver de que los temas que tiene la Araucanía son los que tienen que ser tratados. Generalmente el presidente conversa con el intendente respecto de los temas que le interesan al presidente de la República, pero jamás un intendente va a poner en la mesa cuál es el tema de la discusión, porque está hablando con un superior. Y por tanto, en este caso, del gobernador regional, la relación con el presidente es más horizontal y va a ser el gobernador el que ponga los temas que desea conversar con el presidente de la República, y sin duda esos temas son las prioridades de la Araucanía. A los candidatos a gobernadores se nos pidió que digan su programa. Yo escribí mi programa y tengo como prioridad, sin perjuicio de esas materias, el agua potable. No es posible que todavía existan 10.000 familias en la región sin agua potable. El riego, esta es una región que ha cambiado el sistema de su clima, y por tanto, si logramos optimizar el riego y generalizar y ampliar la cobertura de riego, vamos a pasar de una región muy pobre o que produce poco a una reducción, a una producción de alta rentabilidad, especialmente en materias frutales. Y tercera prioridad, y yo diría que están todos en primer lugar, no es que tercera, tengo que nombrar una primera otra después, es la conectividad. Juan, si no hay conectividad, internet, digital, no llegamos a ninguna parte. Esta es la región más atrasada de todas las regiones, la más pobre de todas las regiones, pero también la que va más atrasada en materia de conectividad digital, porque en otras regiones ya se está construyendo la conectividad de última milla con la fibra óptica, y en esta todavía no empezamos. Si instaláramos hoy día, si empezáramos hoy día a instalar la fibra óptica, seguimos atrasados. Es decir, todavía no se piensa licitar y ya estamos muy, muy atrás del resto de las regiones. Y claro, la desigualdad con que hemos crecido y seguimos creciendo tiene que ver con el maltrato que a la región se le ha dado históricamente. Esta es una zona de sacrificio. Cuando el gobierno de la época decidió avanzar en los territorios que eran la nación mapuche, desde el Biobío al Tolten, desconoció los tratados que había hecho el Estado de Chile, y antes lo había hecho la corona española, porque el Estado tomó la decisión de tener continuidad territorial por una decisión geopolítica. Bueno, pero el costo lo estamos pagando todos los que vivimos en la Araucanía. Y entonces ellos avanzaron sin contemplar los derechos del pueblo mapuche, y despojaron a la nación mapuche de sus derechos, de sus tierras, de su cultura, de sus costumbres, y los avasallaron. Y luego tenemos toda esta historia de violencia que ha habido de origen, que inició el Estado de Chile con la mal llamada pacificación de la Araucanía, que en algún momento debe cerrarse. Esa pacificación solo se cierra no con más policía ni con más balazos, se cierra con un acuerdo, una propuesta. Primero, el que el gobierno reconoce el daño cometido al pueblo mapuche, y segundo, hace un plan de reparación, en mi opinión, no solamente para los mapuches, sino que para toda la Araucanía. Y aquí necesitamos la voluntad y la unidad de todos en función de una estrategia regional de desarrollo que contempla, por supuesto, resolver el tema político en el mundo indígena, pero también resolver con mucha decisión la inseguridad, la incertidumbre, la violencia y los crímenes que se están cometiendo a menudo en la región de la Araucanía, donde ya se está haciendo parte del paisaje natural de la Araucanía, el tener hechos de violencia, camiones incendiados, víctimas por todas partes, víctimas de mapuche, víctimas no mapuche, y creo que esto, y también el vínculo con la región del narcotráfico, que ha ido creciendo, involucrándose también en delitos de robo de animales, robo de madera. Entonces, aquí tenemos una inseguridad tremenda. Esta región merece poder crecer, pero poder crecer en paz, pero también con justicia. Y por esa razón creo que la vocería que va a tener el gobernador de representación va a ser algo extraordinario, nunca visto. Pero también es un gobernador que no gobierna porque no tiene a su cargo a las fuerzas del orden. Y por tanto, el delegado presidencial que se nombrará en su oportunidad es el que va a responder respecto de cómo se combate la delincuencia. Pero también el gobernador va a poder hacer reparos a la necesidad de recoger la demanda de los ciudadanos. La ciudadanía está insegura. Necesitamos policías eficientes, tribunales eficientes, y la fiscalía, el Ministerio Público también, que cumple con su labor y que dé resultados. Entonces, aquí estamos frente a un desafío tremendo en la región de la Araucanía para los efectos de avanzar en su desarrollo. Y como digo, aquí hay muchas muchos problemas, pero para ello tenemos que establecer un acuerdo de unidad transversal para sacar esta región adelante y poder continuar con la descentralización que tiene agobiada a la región, porque todas las decisiones las toman Santiago. El 10% del presupuesto regional lo resuelve el CORE. Y nos entretenemos todo el año con que si va para el Malleco, va para el Agustino, va para esta comuna o va para la otra. Y con los alcaldes, el CORE, los concejales, los consejeros, gran entretención todo el año. Pero eso es el 10% solamente, el 10% total de la inversión de la Araucanía, el 90% se decide en Santiago. Entonces, aquí tenemos un cuadro bastante precario de esperanza si no seguimos avanzando en materia de descentralización. Cuando usted le pica el cuerpo, usted se rasca donde le pica. Bueno, las inversiones que están llegando aquí no necesariamente constituyen la prioridad para la Araucanía. Por eso es que este diálogo que va a tener la Araucanía con el poder, una vez que elija al gobernador regional, va a ser un diálogo distinto. Va a haber otra percepción de cuáles son las prioridades de la Araucanía. Y avanzaremos seduciendo a quienes continúan con el poder central a que los financiamientos, los programas, los instrumentos siempre tengan que estar alineados con una estrategia regional que vamos a elaborar en el primer periodo de gobernanza en la región de la Araucanía.
Eugenio, pero aquí se mencionó un tema que es importante, que yo creo que a lo mejor de alguna manera podría cambiar un poco esta figura retórica que hay respecto del gobernador regional y que tiene que ver con los constituyentes. ¿Podríamos encontrar a lo mejor ahí la solución respecto de que en realidad un gobernador pueda tener la fuerza como para poder pararse delante del presidente de la República, sean o no de la misma línea, pero decirle en realidad, o sea, lo que hay que hacer aquí es esto y esto otro para poder superarlo, considerando además que esta región de la Araucanía está como segregada respecto de lo que significa el resto de las regiones?
Bueno, mire, Juan, yo creo que cualquiera que esté desempeñando el cargo de presidente de la República, sea este u otro, tendrá que escuchar la voz de las regiones. Tendrá que escuchar la propuesta que tengamos como región de la Araucanía. Tendrá que variar o modificar los planes que se tienen respecto de la Araucanía para los efectos de atender en su debida dimensión las tantas demandas que la región tiene y que son urgentes y que son graves y que tienen que ver con una perspectiva de desarrollo de ahora y del futuro. Y por tanto, yo no creo que ningún presidente vaya a negar los argumentos, si son serios, si son centrados, si son razonables, de una región que quiere salir adelante. Pero a la región no se le ha escuchado y cuando tenga una vocería en representación de la Araucanía va a ser escuchada, estoy seguro que va a ser escuchada. No obstante, que no confío en las facultades que sigan, que puedan delegar quienes tienen las facultades de y las atribuciones en el centro de Santiago. Para hacer una reforma de transferencia de competencias y una reforma constitucional, solo se puede hacer a partir de la iniciativa del Ejecutivo. Y claro, ningún ejecutivo, ni los míos ni los de otros, han tenido la valentía de darle poder a las regiones, porque además pierden poder ellos, y si lo que transfieren es perder poder que tienen los ministros, los subsecretarios, los directores de servicio, el propio gobierno, el propio presidente. Entonces no tengo mucha esperanza de que ningún gobierno lo haga, pero sí tengo mucha esperanza de que quien mire con objetividad el centralismo tan negativo para las regiones es la Asamblea Constituyente o quienes van a constituir este poder de redactar una constitución que equilibre. ¿Qué es lo que es una constitución? Es la definición de los poderes y es el límite que cada poder tiene, ¿no es cierto? Y cómo se equilibra. Y por tanto, sin duda, el que no tiene la facultad y no tiene nada que perder va a mirar con objetividad el pernicioso centralismo del cual son víctimas las regiones, y va a haber una constitución absolutamente distinta, donde se va a equilibrar el poder, donde se va a cambiar también el rol del Estado, y que de paso creo que es una decisión que va a ser muy salomónica y centrada. Tú sabes que si el 75% no se obtiene la aprobación, no hay nuevas disposiciones en la Constitución. Y tú sabes también de que esta Constitución, que va a exigir a los constituyentes 75% de aprobación, también va a tener un plebiscito de salida que lo va a aprobar la ciudadanía. Y ahí requiere el 50% más uno, pero estoy seguro de que cualquier palabra o cualquier símbolo que salga del sentido común y que no le parezca bien a la mayoría nacional, van a votar en contra y por tanto no vamos a mover nada y vamos a quedar como estamos. Entonces el mayor esfuerzo que tienen que hacer los constituyentes es tener un planteamiento centrado, sensato, y que sea aprobado por la mayoría de los chilenos, que yo digo siempre que siguen teniendo una gran sensatez y sentido común.
Eugenio, dos temas. Uno, hay sectores oficialistas especialmente, o de derecha, digámoslo claramente, que han estado pidiendo estado de sitio para la región de la Araucanía producto de los hechos que se han seguido produciendo. Aquí la fiscalía y las policías han sido incompetentes en el sentido de determinar responsabilidades, por lo tanto no se puede estigmatizar a determinados sectores de la población, como ocurre en algunas zonas urbanas, por ejemplo, de la región metropolitana, respecto de ciertos temas. Y lo otro, ¿de qué manera se puede buscar, digamos, una salida respecto de estos hechos que continúan registrándose, considerando que además el gobierno igual ha sido inestable respecto de sus delegados y de sus subdelegados y cosas por el estilo, que han ido creando más puestos y más cargos, pero que en definitiva finalmente no han sido la solución para los temas que presenta la región?
Juan, yo quiero distinguir dos materias. Una, aquella que es delito común y que está incrementándose en todo el país, especialmente también en la Araucanía, y que son los delitos de crímenes y robo, asesinatos y narcotráfico. Y eso está presente en todo el país y también en la región de la Araucanía con las complejidades que tiene. Y por tanto, eso solo tiene una solución policíaca. Y eso tiene una solución investigativa y eso tiene una solución de desempeño de la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Y eso, tema, yo si soy elegido gobernador voy a exigir en representación de la ciudadanía que no haya impunidad, que se cumpla, que se persigan hasta el final y se sometan a todas las más duras penas que existan para terminar con esa violencia que está azotando a la región. Luego, decirle que quienes enarbolan la bandera y la causa, la justa causa de reivindicaciones de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, tienen razón, pero no hay ninguna justificación ni ética ni moral para cometer delitos o establecer violencia. Entonces, en mi opinión, la violencia que la atienda la policía. Pero la policía no le podemos dar la responsabilidad de resolver un problema político que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios, y particularmente con el pueblo mapuche. Entonces, aquí tiene que asumir la decisión política, el Estado, de hacer un lo que dijo el documento Verdad Histórica y Nuevo Trato. Si lo hubiéramos hecho hace 20 años, cuando salió ese documento en el año 99, lo pidió a una comisión el presidente Lagos, y eso se editó el 2000 o al principio del 2001. Si lo hubiéramos hecho en esa fecha, hubiéramos seguido la pauta que da las recomendaciones a los gobiernos para atender esta demanda, ya no estaríamos en esto. Ese documento establece la verdad histórica y después dice un nuevo trato respecto de un trato de reparación. Pero eso tiene que ser concordado con el mundo indígena. Pero no hay ninguna señal hasta ahora en que el Estado de Chile esté disponible para plantear una reparación del daño que le ocasionó al pueblo mapuche. Y eso tiene que ser el punto de partida, el inicio para el camino de la paz en la Araucanía.
Eugenio, yo sé que no es su tema, digamos, porque usted es un hombre político y todo, pero este tema de la pandemia, ¿cómo ha visto, cómo se ha tratado a la región de la Araucanía? Hoy día estamos arriba, Temuco y la región en general, respecto de lo que significan los casos de contagio, zonas urbanas y rurales. En algún minuto se comenzó un poco como a jugar con este tema de las cuarentenas y de los cierros y todas esas cosas. Hoy día usted en campaña ha tenido que recorrer numerosos sectores y se ha visto, me imagino, con controles y con, con situaciones por el estilo, con una serie de medidas que hay que adoptar para evitar contagios y situaciones. ¿Cómo analiza y cómo califica cómo se ha llevado este tema de la pandemia?
Bueno, primero decirte que esta pandemia ha hecho estragos en la población y en la población más vulnerable. Las largas cuarentenas han hecho sufrir muchísimo a los adultos mayores y a los niños en espacios hacinados, en espacios reducidos, que son departamentos, pequeñas casas, para encerrarse durante largos periodos. Eso de por sí ya crea un estrés, pero aún mayor cuando los recursos no los tienen las familias para alimentarse o para al menos vivir dignamente. Entonces creo que aquí hay un pánico de cómo vamos a salir de esta pandemia, que sin duda está afectando mucho la salud. Ahí están los muertos, yo no quiero desconocer el daño que hay y no quiero desconocer tampoco la necesidad de cuidarnos y de aislarnos. Pero yo siempre dije que quienes deberían tratar este tema son los infectólogos y en la autoridad sanitaria. Y hemos confiado en lo que haga la autoridad sanitaria, pero no ha resultado. En mi opinión, lo que debería hacer la autoridad sanitaria es aislar a los enfermos y no a los sanos. Entonces, ubicando a los enfermos, pueden aislarlos y hacer una trazabilidad. Yo creo que ha fallado la trazabilidad, ha fallado la estrategia, y hoy día estamos con la mayor contaminación que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Y los mayores riesgos, los hospitales están reventados y las camas críticas también, para qué decir los respiradores mecánicos. Entonces, creo que aquí hay algo que no funcionó, que es la metodología de combatir la pandemia solo con castigos a la población y aislamiento, que en todo caso no han dado resultados. Estuvimos en aislamiento y se siguió contaminando. Entonces, creo que la decisión de encerrar a los sanos es una mala decisión, y lo que deberían hacer es encerrar a los enfermos. Hacer la trazabilidad, no han seguido trazabilidad, no hay forma de comprobar dónde están las personas que están contaminadas y con quienes se han contactado. Entonces, el seguir confiando en la autoridad sanitaria crea dudas respecto a lo acertado que han estado en relación a las medidas que se han tomado.
Sí, claro, porque además respecto de este tema se habla de muchos logros. El primer país del mundo que está en primer lugar, 5 millones de personas que ya están inoculadas, pero los casos de contagio y de muerte siguen en aumento.
Sí, además que la inoculación o la vacuna no significa que están inmunes. Significa que si ustedes se contagian estando vacunados, los efectos pueden ser menores. Hay una mitigación de la infección, pero no significa que no se va a contagiar. Entonces, esta enfermedad es muy compleja, muy complicada, pero también tenemos una duda respecto a si son acertadas las decisiones que está tomando la autoridad sanitaria. Tampoco queremos continuar mucho tiempo más con una venda en los ojos a ciegas, sin tener resultados. Nosotros quisiéramos tener resultados, espero que los tengamos, espero que se disipe la contaminación con mayor porcentaje de la población con su vacuna, pero nada es certero, no tenemos certeza frente a eso. Y si a eso le agregamos la crisis económica que está llevando a cabo a la quiebra todas las pymes, la pérdida de empleos tremendo, la cesantía, la desocupación, la falta de ingresos y la falta de apoyo efectivo, simple, rápido, a las familias que están sufriendo, creo que está produciendo una doble pandemia. Tenemos una pandemia sanitaria, tenemos una pandemia económica y tenemos una pandemia psicológica con los encierros que están teniendo los adultos mayores y los niños.
Eugenio, bueno, para ir cerrando ya y con lo que tiene que ver con su campaña para gobernador regional, que cuenta además con un amplio espectro de apoyo respecto de lo que significan los partidos de la centroizquierda, ¿cuál es el compromiso que se asume respecto de temas en general? Porque esta es una región compleja, es complicada, diciéndolo en términos claros, por todo lo que tiene, su ámbito urbano, su ámbito rural, el tema del mal llamado conflicto mapuche. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto de esa situación? Porque además yo entiendo que ha tenido numerosos inconvenientes, entre comillas, para poder hacer una campaña en donde pueda dar a conocer su programa, lo que fueron sus logros también como parlamentario y todo aquello que ha significado la carrera de Eugenio Tuma en el ámbito político.
Sí, es extremadamente difícil enfrentar una elección en este entorno. Y es extraordinariamente difícil también contactar con los electores. La mayoría de electores no sabe que vamos de candidato o no sabe los planteamientos que tenemos. Entonces es muy difícil enfrentar una elección como esta. Pero también decirle que la extraordinaria situación que tenemos en la Araucanía hace que tengamos la esperanza de que todos los sectores puedan colaborar, cualquiera sea la autoridad elegida. Y yo espero que si soy elegido, todos los sectores colaboren con esto. Este no es un gobernador para el partido. Yo agradezco mucho a mi partido y a quienes nos están colaborando en esta campaña y a quienes nos han colaborado para ser candidatos de la coalición. Pero este no es un gobierno para la coalición. Este es un gobierno para la región. Y por tanto, creo que la fuerza que tenemos como coalición es de tener un candidato que está disponible para hacer unidad de un gobierno que tiene una crisis tremenda en la Araucanía. Tenemos que salir entre todos, de aquí no sobra nadie. Entonces vamos a invitar a distintos sectores a tratar de resolver, como se dice en el campo, los peores se matan de uno. Bueno, vamos resolviendo tema por tema y esperamos tener la colaboración de los distintos sectores para los efectos de avanzar en una región que lo único que desea es paz, pero también justicia.
Bueno, y en base a esto mismo, ¿sería partidario de que se ampliara un mes más el tema y se cambiara la fecha de las elecciones?
Mira, todos los países con o sin pandemia, y cualquiera sea el nivel de la pandemia, están han llevado a cabo sus procesos democráticos. Nosotros ya se ha tomado la decisión de extender el día de votación a 2 días de votación. El nivel de compromiso respecto a la contaminación tiene que ver con si hay protocolo o no hay protocolo. Con estrictas cuarentenas, usted tiene que autorizar a la población a concurrir a los supermercados. Bueno, no hay ningún supermercado o ningún establecimiento que tenga mayores y mejores protocolos que los que tiene el CERVEL en el momento de la votación. Entonces, no es una cuestión por razones sanitarias que se quiera postergar. Pueden haber otros que quieran tener razones políticas para postergarlo, pero en mi opinión, la fecha de la elección se debe hacer el día 10 y 11. Están tomadas todas las decisiones para ese efecto y están resguardados todos los protocolos y la seguridad de la urna para los efectos de evitar cualquier fraude. De manera que yo no creo que no hay argumento alguno para postergar las elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes y del gobernador regional.
Bueno, y se esperaría que el gobierno también disponga los traslados suficientes como ha ocurrido en nuestros procesos eleccionarios.
Bueno, ya lo hizo solo en el plebiscito, pero estamos en espera de que resuelva hacerlo también en los días 10 y 11 de abril para estas elecciones. El plebiscito fue bastante insuficiente y bastante malita el servicio que puso el gobierno, porque solo quedaron funcionando los servicios subsidiados y algunos. Entonces, yo espero que el gobierno se preocupe precisamente de que la gente no se contamine y que pueda cumplir su obligación de concurrir a votar, especialmente para los sectores rurales que están algunos complicados con su transporte. El gobierno tiene que velar para que eso precisamente sea satisfecho.
Es parte de la democracia.
Exactamente, es una obligación del Estado y la democracia darle facilidades para que concurran a cumplir con su deber.
Eugenio Tuma
Sedán, a pesar de que es voluntario.
Eugenio Tuma Sedán, lo liberamos para que pueda seguir con su cronograma de actividades. Sabemos que es intenso durante este tiempo y agradecemos este tiempo que ha dedicado estos minutos a Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, para conversar con la gente de los diferentes sectores rurales de la región de la Araucanía.
Juan Antipán, muchas gracias. Un saludo a amigas y amigos auditores que han tenido la paciencia de escucharnos y agradecer también a Huenehuenche esta oportunidad que nos da de compartir algunas reflexiones en momentos tan importantes, no para los candidatos, sino que para la región de la Araucanía.
Chaltumay Peucayal.
Amutoy.
La nueva fuerza de la gente en esta jornada de domingo estamos conociendo nuevos amigos, nuevos auditores, en fin, gente que se incorpora, pero que también durante mucho tiempo ha estado procurando colaborar con la agricultura familiar campesina, con todo aquello que tiene que ver con el campo y su desarrollo como tal, y por ello vamos a establecer el contacto con Álvaro Arias, quien es de profesión ingeniero en gestión forestal, que ha estado trabajando durante mucho tiempo en diversos proyectos. Bueno, ¿y a quién le vamos a preguntar? Que nos cuente qué es lo que ha estado haciendo durante estos últimos años, a qué ha dedicado su vida como profesional, y luego también vamos a conversar un poquito de lo personal. ¿Le parece? ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido a Buenehuenche.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué nos puede contar? Pues, a ver.
Mire, contarle un poco, yo empecé a trabajar en nuestra comuna Padre Las Casas el año 2009, prestando asesoría agrícola en el programa Proderma, que era el programa de desarrollo rural mapuche, y después pasé al PDTI para hacer un pequeño resumen, y luego fui coordinador de comunal del PDTI a solicitud de los dirigentes de nuestra comuna. No fue una decisión fundada por alguna jefatura de la municipalidad, sino que solicitada por los dirigentes de Las Casas, que estaban en el PDTI, lo cual me llena de orgullo, y traté de desarrollar mi labor lo mejor posible hasta que decidí salir del municipio, y hoy día tengo mi empresa de prestación de servicios agrícolas y trabajo de forma directa a través del programa PDTI para INDAP, pero en forma directa, no a través del municipio. Yeah. Pero he trabajado en la comuna, como le cuento, del año 2009 hasta la fecha. Hay agricultores que trabajaron en el municipio, renunciaron al municipio y hoy día siguen trabajando conmigo, lo cual también me llena de orgullo porque creo que están conformes con mi trabajo. Si bien es cierto, me he equivocado harto, me he cometido errores también, pero está la necesidad también de decirles a los agricultores: me equivoqué y voy a tratar de arreglarlo, y generar la confianza en ellos para que le digan a uno que se está equivocando y cómo pueden mejorar las cosas. Y también apoyándolos en diversos proyectos, tanto de PDI como de fuentes externas.
Bueno, y en su labor ha podido visualizar más o menos si han habido cambios, por ejemplo, dentro de lo que significa el tema productivo de la comuna de Padre Las Casas, que tiene una alta ruralidad, que de pronto no se nota, porque se le vincula mucho con la zona urbana, con Temuco, pero la ruralidad de Padre Las Casas sí es importante, y se han desarrollado también numerosos proyectos entretenidos e interesantes también ahí.
Sí, por supuesto, la parte rural de Padre Las Casas, estamos hablando más del 50% de la población de la comuna. Y claro, como dice usted, se le asocia mucho a la parte urbana. Y también aquí un pequeño alcance, los recursos municipales también van muy enfocados a la parte urbana, dejando de lado la parte rural. Yo trabajo en la parte rural, y bueno, a través de INDAP, que son recursos que vienen asignados a las comunas, pero dentro del municipio yo creo que se pueden hacer cosas con la parte rural también, y creo que hoy día eso nos está llevando bien a cabo. No hay mucha información hacia la gente del campo. Hay emprendimientos buenos, como usted dice, pero creo que falta más fiscalización a nivel municipal para poder llegar a los agricultores. Hoy día, contarle que el año pasado el municipio devolvió alrededor de 100 millones de pesos del programa PDTI al gobierno, porque no lo ejecutó por la cuarentena. Sin embargo, las empresas privadas que trabajamos con PDTI no devolvimos ni un peso. Entonces ya hay un pequeño alcance que esos 100 millones de pesos se perdieron. Y para mí se perdieron por una mala gestión, y lo digo acá, municipal. Porque aquí hay una cabeza que dirige estos equipos PDTI, y esa cabeza debería haberle dado una fecha a tope para hacer el trabajo. Si nosotros las empresas privadas lo pudimos hacer, porque 50 o 60 profesionales que hay hoy día en el municipio no hicieron la pega. En todos lados, creo yo, hay profesionales buenos y profesionales malos. Y acá yo creo que un grupo de profesionales no hizo la pega, la entregó en noviembre, y otras personas la entregaron en marzo, pero como tienen que esperar a que todo el núcleo se arme para poder licitar algo, finalmente se perdieron esos recursos. Entonces creo que falta fiscalización acá en la comuna, falta una cabeza que les diga, hey, el plazo es marzo y ahí termina el plazo. No puede estar esperando hasta noviembre, que liciten en diciembre, imagínense, y se pierden 100 millones de pesos, que van en apoyo directo a las comunidades mapuche.
Claro, o sea, estos son recursos que en definitiva dejan de percibir ellos para poder realizar sus proyectos.
Así es, y es plata que no van a recuperar, es plata que se perdió. O sea, es imposible que alguien aparezca hoy día diciendo que esos 100 millones se los van a devolver hoy día y le van a dar 100 millones más adicionales. Claro. No, eso es mentira. O sea, esa plata se perdió. Y se perdió por falta de gestión, por falta de fiscalización.
Sí, uno de los detalles que hay es que la gente de pronto desconoce que cuando en un servicio público no se utilizan los recursos, estos se devuelven y en definitiva para el año siguiente incluso se restan, porque significa que no hay capacidad de ejecución.
Así es, así es.
Entonces, ¿sí?
Como le comentaba, hoy día voy de trabajo en la parte agrícola, conozco más el tema rural que la parte urbana. Uh-huh. Comentar que voy de candidato a concejal por nuestra comuna, y por ahí me dicen todos, ¿cuál es tu propuesta? Y yo les digo, no tengo propuesta. Porque he escuchado a muchos candidatos a concejales ofreciendo agua, ofreciendo camino, ofreciendo posta. Uh-huh. Y creo que es la temática de todos los años, de cada 4 años. Y después nos los ven en 4 años más. Entonces, yo voy al campo diciendo, y a donde me inviten, que mi labor es fiscalizar. Esa es la labor de un concejal. Y dentro de una municipalidad se pueden hacer pequeñas y grandes cosas. Pequeñas cosas, digo, que pueden ir en beneficio de la gente. La gente del campo es súper agradecida. Es súper agradecida. Uno de repente hace unas gestiones tan chicas como un llamado telefónico y la gente lo agradece. Y hoy día eso no está pasando en el municipio. Si bien es cierto, como dije antes, hay profesionales buenos, creo que falta fiscalización. Mucha. En la comuna, mi norte es llegar a ordenar la casa. Llegar a ordenar la casa es tan simple como armar una planilla Excel y ver cómo se están distribuyendo los recursos hoy día. No es posible que, por ejemplo, el municipio hoy día vaya a aprobar el presupuesto del gasto anual y se vaya a un hotel de Pucón gastando millones de pesos en pagarle comida, alojamiento a directores, jefe de esto, jefe de lo otro, concejales, alcaldes, teniendo la comuna tantas necesidades. Entonces, ese ahorro ya para mí es importante. Dirán, no, usted, no sé, rescató 10 millones, 5 millones, pero creo que es plata botada. Los concejales hoy día siguen viajando, plata botada también. Uh-huh. Esa plata perfectamente se puede ir a subvenciones, por ejemplo, para ayudar a las comunidades mapuches en el campo, o subvencionar a entidades en la parte urbana. Pero hoy día los concejales tienen alrededor de 3,5 millones para repartir en el campo, entonces la comuna hoy tiene más de 300 comunidades mapuches. Entonces aquellos candidatos que van ofreciéndole proyectos a todas las organizaciones, es lo típico que no los van a ver en 4 años más porque no tienen plata para todo. Pero si yo dejo de viajar, por ejemplo, ya recupero 4 o 5 millones de pesos. Si se dejan de aprobar esos presupuestos, tenemos tremendo consejo en Padre Casa. ¿Por qué se va a Pucón a pagar esa plata, a botar esa plata? Y la gente no sabe eso. ¿Por qué, por último, no van a una ruca, a una empresa? Aquí tenemos grandes personas que han tenido emprendimientos mapuches, que tienen ruca, con resolución sanitaria, con todo. Por último, ir a dejar la plata en la comuna. Y de un día, no coincido el tema de ir a probar presupuestos con una noche de alojamiento. Los adultos mayores hoy día en el campo están abandonados también. ¿Por qué? Porque finalmente el tema de las elecciones es un tema de negocio. Los adultos mayores de la ciudad votan, allá dejamos los votos. Los adultos del campo no votan, no destinamos lo que está allá. Yo creo que como concejal hay que ser parejo y distribuir bien la torta. Y bueno, le comento que mi norte es ayudar un poquito a la agricultura campesina, viendo el tema de las licitaciones también. No es posible que un curso de producción ovina, por ejemplo, se pague una montonera de plata, cuando sabemos que los costos son de... Hoy día las empresas están rentando el 80%. Y nadie ve eso. Si yo digo a los concejales que han estado antes, ¿cómo no ven eso? ¿Cómo no ven que una empresa con un curso... a un grupo de productores agrícolas, están marginando un 80%. Claro. Es una exageración. Yo hoy día tengo mi empresa y no tengo... y claro, me llega un poco vergüenza, yo margino un 20%, que para mí es espectacular. pero hay empresas que siguen marginando el 80. Entonces, hoy día, cuando se habla que la comuna llegaron 1.000 millones de pesos para los agricultores de Padre Las Casas, resulta que esos 1.000 millones de pesos son 700 para las consultoras y con suerte 300 para los grupos. Los FNDR que se aprueban, hoy día hay un FNDR aprobado, ovino para la comuna, como 500 millones de pesos. Esa plata está perdida hoy día. Y también lo hizo un funcionario municipal, ayudó a gestionar ese proyecto. Entonces, ¿cómo gestionan proyectos donde se busca solamente pagarle a una empresa y que esos 500 millones de pesos no quede ni siquiera un botiquín veterinario para los productores ovinos? Entonces, ese es mi norte como candidato a concejal, y que me molesta mucho poder revisar estos proyectos y ver realmente lo que queda para la gente del campo y poder ayudarlos en algo, apostar en algo hacia ellos para que se desarrollen de mejor forma. Ya no decirles, vengo a entregarle un proyecto de 30 millones y resulta que los 30 millones se quedan con ellos con 1 millón. Y ese es uno de mis nortes.
Harta gestión que realizar entonces, y esperemos que la gente también considere lo que es la propuesta. La no propuesta de la propuesta resulta contradictorio, pero es así, digamos, porque Álvaro Arias ya nos ha explicado respecto de cuál es el tema o la forma en la cual está tratando de enfrentar este proceso de candidatura, que además es muy complejo y muy difícil, porque, bueno, con el tema de las cuarentenas, la pandemia y todo aquello, también se impide el poder realizar reuniones masivas, hay que reunirse con muy poca gente, tratar de hacer llegar el mensaje a través de los dirigentes, más que nada. Entonces, yo imagino que también en lo personal ha resultado difícil, más difícil que aquellos, por ejemplo, que puedan ir a la reelección, a lo mejor como concejales donde la gente ya los conoce y es más fácil para ellos poder trasladarse y llegar a diferentes puntos.
Claro, así es. Hoy, aparte que otros concejales que hoy día están en ejercicio, que también están ocupando esa misma fuente de recursos municipales para su propia campaña, en forma indirecta, claro. Pero claro, a mí me ha costado, pero también tengo que agradecer a varias comunidades, familias que me han invitado a sus casas y me han recibido en esta situación de pandemia que estamos, y me han recibido de igual forma, no en reuniones masivas obviamente, pero me han recibido grupos de familia donde yo he podido conversar estos temas y abrirle un poco los ojos a la gente. Hoy día la gente está muy desconforme, el mundo político también, y nos dicen, hey, usted concejal, da lo mismo que gane quien gane, y yo tengo que trabajar igual. Y es verdad. Y nosotros los concejales, y quizás esto me resta voto, pero no son muchas las cosas que podemos hacer, pero yo creo que fiscalizando se pueden lograr altas cosas que la gente va a agradecer, más que irle a ofrecer proyectos millonarios, que también de repente son proyectos que vienen de gobierno, para las comunas, esté el alcalde que esté el concejal que esté, esos proyectos llegan, pero después las personas se dedican a sacarse fotos en el proyecto. Y la gente, como no sabe, este concejal gestionó esto. No, esos proyectos venían igual. Entonces yo creo que hay que educar a la gente hoy día y convencer a la gente de que vayan a votar también. De que no da lo mismo no ir a votar, porque el no ir a votar es que estas mismas personas que han estado por años en el sistema siguen estando. Con 10 votos, un voto, ganan igual. Entonces yo creo que hay que partir con un granito de arena. Yo sé que yo no puedo cambiar todo, pero quiero partir aportando un granito de arena. Yo también no voy por el sueldo concejal. Yo tengo mi empresita hoy día, tengo mi casa, tengo mi vehículo, tengo mi familia. Voy por un tema de pelear estas pequeñas cosas, de destapar las licitaciones pagadas al doble. Sueldos de profesionales que no merecen estar en el municipio. Y lo digo así de frente porque hay profesionales que se merecen estar, que trabajan al doble, y hay profesionales que no trabajan, que trabajan solo para las campañas de los alcaldes. Cada 4 años se vuelven locos pegando palomas en la ciudad, en todos lados, y después no hacen nada. Atienden mal a la gente del campo, no son capaces de entregar una fotocopia, cosas como esas, tienen que cambiar. Claro. Y yo no puedo dirigir eso tampoco, pero sí puedo pedir revisar un informe de trabajo, o sea, ¿qué pasó de un mes a otro? ¿Qué hizo este profesional? ¿Trajo algún proyecto a la comuna? ¿No trajo nada? No creo que cueste mucho hacer eso, pero hoy día no se ha hecho esa pega. Entonces, esa es mi molestia. Como le digo, yo no sé si voy a ganar porque no ando ofreciendo el cielo ni la tierra, pero creo que la gente igual está aburrida de eso. Está aburrida de escuchar a los concejales que o alcaldes o diputados, senadores, ofrecer 1000 cosas y después no nos ven nunca más. Claro. Hay cosas que por ley no podemos hacer los concejales. hay cosas que también los concejales van a ofrecer sabiendo de un principio que no se pueden hacer, pero andan con la gente para arriba y para abajo, la llevan a una reunión, la llevan a otra, la llevan a tercera, y como a la quinta reunión le dice chuta, no se pudo. Y la gente incluso queda agradecida, pero esos concejales sabían del principio que eso no se podía hacer. Entonces yo en mi norte decirle a la gente desde un principio esto se puede hacer, esto no se puede hacer, este proceso dura 5 años, dura 7 años, aunque se moleste la gente, pero yo creo que es con la verdad por delante.
De todas maneras, Álvaro Arias, entonces, bueno, profesional ingeniero en gestión forestal, quien ha estado trabajando durante mucho tiempo en lo que se refiere a la zona rural de la comuna de Padre Las Casas, preocupado también del tema de la pequeña agricultura y mediana también campesina, por esta alta ruralidad que tiene Padre Las Casas, que ciertamente no es visible para mucha gente de la región, producto justamente de que hay un énfasis más fuerte en lo que significa la zona urbana. Así que, bueno, agradecemos el contacto, esta conversación, y durante el curso, a lo mejor de las próximas semanas, podemos estar nuevamente conversando acerca de cómo ha ido todo este proceso, además, y cómo va este tema de la candidatura. Así que, Álvaro, lo dejamos cordialmente invitado para una próxima edición.
Listo, muchas gracias por la invitación. Agradecer a don Luis Marihuana, igual secretario nacional de la Asociación de Huelche, que me invitó a participar de esto igual, y muy agradecido por la oportunidad que me dan para poder contar algo de mí. Como usted bien dice, no tengo todos los medios y recursos para hacer mi candidatura gigante. Así que muy agradecido.
Ya pues, que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Ok, hasta luego.
De esta manera estamos llegando al final de esta edición correspondiente al domingo 21 de marzo, año calendario Winca, para lo que es esta edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Esperamos haber cubierto algunas de las necesidades de información que tiene la gente, sobre todo la gente del campo, la gente de las zonas rurales, para quienes va principalmente enfocado este programa, y por supuesto también saludar a los no mapuches que sabemos, nos siguen domingo a domingo a través de la Radio Universal. Que tengan una excelente semana, mucho Nehuen para todos, mucha fuerza y, lógicamente, a seguir adelante con todo lo que se está realizando en las diferentes actividades en el contexto de la vida que hay en el Hualmapu. Chaltumay, Peucayal.
te voy.